Saludos, muy buenas tardes del equipo que hace Madrid Directo. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Mario está hoy en control central. Agradezco a todos que hoy me hayan traído a uno de los grandes de la música, que además es muy selectivo, no va a todas partes, así que doblemente gracias por estar aquí, esta voz que hoy nos acompaña.
Salido mal, el grito para el tiempo, apaga el huracán, si grito más que el miedo, puede que entonces tenga una oportunidad, y yo grito.
Hola Mikel Izal, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias. Nosotros además muy emocionados de que una persona que ama la música como tú, que tiene además miles de fans, yo no sé si los has contado, no sé si eso es lo que más te importa, el llegar a mucha gente.
Pues hombre, eso es emocionante obviamente, ¿no? Cuando creo que cuando alguien hace un trabajo emocional, lo que sueñas con que esa emoción se comparta, ¿no? Y si es útil no solo para él, sino para otras muchas personas, pues obviamente el trabajo de él me da un poco de corte llamarme a mí mismo artista, pero el trabajo de alguien que hace un trabajo artístico, pues tiene mucho más sentido, creo, cuando repercute en otras personas. Así que en ese sentido, pues ojalá a mucha gente le llegue muy dentro el nuevo disco, estas nuevas canciones, y al final no es cuestión de tener muchos fans, sino creo que de mejorar un poco la vida de cuanta más gente mejor.
Claro, ¿la música crees que puede ser una terapia que puede ayudar a la gente a ser más feliz, por ejemplo?
Vamos, es
que
yo creo,
o a descubrirse a lo mejor.
Yo creo que cualquiera que haya disfrutado de un disco en su vida, no digo más, cualquier persona que haya disfrutado una canción en su vida sabe que eso es así. O sea, no hay que ser tampoco un melómano. Creo que la música es refugio, que la música te toca fibras o te pone en orden pensamientos que a veces es complicado que eso ocurra sin ella. Y desde luego, en mi caso personal, como creador, digamos, por partida doble, ¿no? Para mí escribir canciones es hacer terapia siempre.
Artista con mayúsculas, déjate de... No, por favor, artista. ¿Por qué? Si no, ¿cómo te defines?
¿Sabes qué pasa? Que tiendes siempre a compararte con otras personas que tú sabes que sí que se merecen esa etiqueta. Entonces siempre sales mal parado. Siempre que te compares en la profesión artística, sobre todo, creo que es complicado estar a la altura de la gente que admiras. Entonces eso es bonito también, que sea un arte que exija tanta humildad por sí misma, porque han existido tantos grandes y tantas grandes que es difícil sentirse entre ellos y ellas. Pero bueno, gracias por el piropo.
Pues Manu Velasco nos acompaña, enseguida nos va a hablar de cine, pero es que la humildad ya...
Sobre todo cuando la humildad es de verdad.
Sí, ya le hemos puesto otra medalla, ¿no?
Sí.
Agradecemos mucho esto, ¿verdad? Cuando aparece
y
alguien en el
estudio...
Y se nota
desde que ha llegado al estudio que ha habido varias personas que han querido hacerse una foto con él, cosa que aunque Mikel no se lo crea, no sucede. Por lo menos los jueves, que es cuando yo vengo, no sucede.
Se creería que era jugador de baloncesto, igual,
a
por
lo mejor,
la altura.
Y claro.
Se han despistado.
¿Cuánto mides? ¿1,90?
Casi 2 metros, 1,95.
1,95, sí. Ya. No, nunca te tentó el baloncesto, claro.
Sí, sí, mucho. Fue mi primer como gran sueño, iba a decir imposible, difícil, jugar a baloncesto, sí, sí. Pero bueno, luego se puso la cosa un poco seria y enseguida me di cuenta de que no era lo mío, de que la alta competición con mi carácter no iba.
Oye, ingeniero de Teleco, ¿cuándo surge el veneno? ¿Cuándo te cambia el chip y dices... Después de haber estudiado, porque no es una carrera fácil, por favor, es muy difícil. Después de sacarte la ingeniería de Teleco, ¿lo dejas?
Sí, en mi casa, bueno, mis padres me educaron siempre como en un camino como muy recto, muy de ganarte bien la vida, de que su hijo no pase penurias, que asegurarle una carrera y ese tipo de cosas. Entonces yo seguí ese camino recto sin plantearme, yo creo que había otros. Cuando empecé a trabajar de ingeniero vi que algo fallaba, vi que mi vida
Algo no te gustaba de lo que era el día a día, ¿no?
Sí, no le veía mucho sentido, creo, bueno, ya está, he sacado la carrera y ahora estoy en un trabajo que no me disgustaba, no es que odiara mi trabajo ni mucho menos, pero no reflejaba una pasión que creo que... Ese carácter apasionado e intenso creo que siempre lo he tenido. Y de repente verme en algo que no me llenaba de esa forma, algo chirriaba. Y yo fantaseaba con que había otras formas de vida en ese momento cuando trabajé. Y la música estaba ahí siempre. Me lo tomé al principio como un hobby, cuando a los 14, 15 años componía música electrónica y cosas muy raras. Pero fue ganando camino, fue como que fue ganando terreno, algún certamen que gané... Cosas que te hacían pensar que igual no solo le gustaba tu música a tus amigos y a tus padres. Y me lancé. Fue un lanzarme, fue dejar el trabajo, voy a hacer un grupo y voy a intentar vivir de esto. Además, me di como... Yo soy muy organizado. Mis padres también me inculcaron
como eso. Buen Teleco.
Disciplina. Tuve disciplina hasta en ese salto al vacío porque pensé, 3 años. Si en 3 años
no
es...
Era tu plazo.
Sí. Si en 3 años yo veo que esto no va a ninguna parte, esto de la música... volveré a echar currículums de ingeniero e intentaré buscarle la parte buena a esa vida, que seguro que tenía muchas que no fui capaz de ver en aquel momento, pero la música funcionó y hasta aquí.
Ya, 3 años para saltar un poco al vacío y ver qué ocurría. Y eso que eres, lo has dicho muchas veces, que eres impaciente, pero sí. En este caso... Dijiste, bueno, 3 años, tiempo suficiente para decir me he equivocado o venga, para adelante.
Lo que pasa es que háblale de 3 años a un grupo de música a ver si le parece mucho tiempo. O sea, 3 años en la construcción de un sueño en una disciplina artística es muy poco tiempo. O sea, realmente fui un optimista pensando que en 3 años iba a funcionar la cosa, pero funcionó. Y mira, pues tuve esa suerte.
Me alegro. Hemos escuchado este grito y una de tus nuevas canciones. Y, por cierto, da la sensación que gritas porque a lo mejor tu cabeza a veces va a explotar, ¿sí?
Sí.
De tanto pensar.
Sí, este disco lo compongo hace cosa de 2 años, que ya ha llovido, pero por circunstancias estaba con el grupo, con Izal... Quería acabar con otro disco más con Izal, con esa gira de Hogar. Y no me importó para nada pues, poner estos planes, ¿no? de mi nuevo proyecto. Pero está compuesto hace 2 años en un momento de mi vida que fue complicado a nivel personal, por historias personales. Y tenía muchas cosas en la cabeza. Si paraba y me sentaba en el sofá a pensar, era muy peligroso. Entonces, el grito... O sea, para mí la forma de vencer aquello fue pasarme 3 meses componiendo sin parar y haciendo esto que es El miedo y el paraíso, el disco que saldrá en noviembre. Y El grito, que es esta última canción, este single, habla de eso, habla de cómo me refugio en la música y que gritar para mí fue componer música, sacarlo todo de esa forma.
Pues... Ahí está. Ahora entendemos mucho mejor las canciones que nos ha traído hoy Mikel Izal.
Siempre a punto de llegar. Prepárate para el huracán. Ya noto su brisa, ya llega.
Mikel, ¿hacia dónde vas a encaminar tus pasos? Porque cuando uno ya termina un trabajo, llega un cierto vacío, es decir, bueno, pero ahora te toca defenderlo porque empezarán las giras.
He visto la gira del 2024, no tiene un hueco ni por un café. Toda la gira del 2024, madre mía.
Empieza lo bueno.
Empieza, para ti es lo bueno, ¿no?
No, a ver, lo mejor para mí ya ha pasado. Yo siempre digo que componer las canciones y emocionarme con composiciones nuevas que me toquen el corazón y pensar que he hecho una canción que merece la pena es lo más grande para mí. A otras personas le puede gustar más el escenario. Yo disfruto muchísimo el escenario, pero es que el nivel de plenitud que siento al componer una canción que me gusta es que es muy difícil de igualar por nada.
Porque pero dices, lo segundo que la tengo, ¿no? Dices, la tengo.
Por lo que sea, ¿lo otra vez he vuelto a hacer algo que me interesa y que creo que puede emocionar a la gente y eso me hace muy, muy feliz. Lo segundo que más me gusta de la vida es hacer conciertos en directo. Entonces eso empieza en febrero del año que viene. Empezamos en México, además, en Monterrey y Guadalajara y Ciudad de México. Y luego quería empezar este camino en solitario con calma. Entonces hemos diseñado una gira por auditorios y teatros que muchos de ellos no tuve oportunidad de pisar con Izal. Izal creció de repente mucho y muy rápido y estábamos rápidamente viéndonos en recintos muy grandes. Maravilloso problema. Pero quería empezar este camino con calma en sitios espectaculares, unos teatros maravillosos. Y eso va a ser la primera parte de la gira, de febrero a junio. Son lugares que yo creo que por sí solos ya generan una magia.
El Cursal de Donostia, el Circo Price en Madrid, el Alfredo Kraus en Gran Canaria,
sí.
El del Forum en Barcelona, son sitios enormes. Son
los
estadios de fútbol,
en Bilbao, o sea, sí, son sí. Cosas que nunca he tenido oportunidad de hacer conciertos.
Maravilla.
Que tienen una solemnidad.
Pero has estado en el Wizzing, por ejemplo, ¿no?
Pero es otra cosa. Mm. El Wizzing Center de Madrid es una locura. Son 17.000 personas volviéndose locas y eso es una energía que me encanta y que ojalá en el futuro este proyecto me pueda llevar otra vez allí, pero me atrae muchísimo más el Alfredo Kraus de Las Palmas ahora mismo. Ese escenario con un ventanal que da al mar, o sea, es que van a ser noches muy especiales y las haré a mi manera. Seguro que nos levantamos todos y hay energía y hay de todo, pero creo que son espacios que le van bien al disco, que es una forma de empezar a andar, un privilegio que quiero vivir y es lo que tengo ahora en la cabeza y tengo muchísimas ganas.
Bueno, pues aprovecha estos meses, ¿no? Porque luego vendrá el gran lío. Pero fíjate, oye, México qué bien nos acoge.
Sí.
Es una maravilla, ¿verdad?
Es que son personas buenas. No sé cómo explicarlo de otra forma. Sorprende su
agradecidas,
educación,
a lo mejor, ¿no?
Muy agradecidas, muy apasionadas, pero también esa educación, cómo se tratan los unos a los otros, no sé, es una cultura que me encanta y es la única vez, además, que no muchas personas, 400 personas, yo creo que había en el primer concierto que dimos hace ya muchos años, y estuvieron a punto de performar un tímpano cuando salí al escenario, de los gritos que pegaron. O sea, es decir, salimos a escena,
no me digas.
400 mexicanos y mexicanas allí, y el grito de cuando salimos al escenario fue tal que yo que llevaba, normalmente llevo auriculares en las orejas, y llevaba uno quitado. Y me acuerdo que el grito fue tal que me hizo daño el oído. Y me giré a, no sé si estaba Alejandro a mi lado, Alberto, y le dije, me acaba de hacer daño el oído. O sea, eso da una idea de la intensidad con la que viven de verdad la música en México. Aquí en España no nos quedamos cortos, también hay que decirlo, porque hemos vivido cosas muy locas. Pero claro, en México no sabíamos qué esperar y de repente hay una intensidad espectacular.
Claro. Bueno. Oye, a partir de ese momento ya sales con los auriculares quitados.
Sí, sí, sí. Tapones
porque
algodón.
Claro, es que me imagino.
Siempre salgo protegiéndome, claro. Por si acaso. En México
sí,
saldré.
El nivel del éxito lo mides en el riesgo de perforación.
Exacto,
de tímpano.
Exacto.
Pero no sabía yo que por un grito de una multitud se te podía perforar el tímpano.
Pues sí, porque fue un unísono y debió ser un pico brutal de decibelios. Por algo hay límites de decibelios en conciertos y demás, porque bueno, hay un nivel Y como fue un grito unísono ese momento, fue como muy agudo, no sé qué pasó, pero me hizo daño.
Ya.
Tú no vas al fútbol, ¿no, Nieve?
¿Eh?
En algunos campos de fútbol, en algún penalti,
¿sí?,
me he tenido que tapar los oídos, sí.
Madre mía, pero
cuando,
bueno,
grita mucha gente a la vez la misma palabra o la misma frase, es un sonido que, como esté muy fuerte, te hace daño.
Y era una sala que era como muy alargada, era estrecha y alargada, y yo creo que también eso, claro, supongo que haría un efecto embudo, no sé qué pasó, pero de verdad... Que dije, estaré bien.
¿Y vas a volver a esta sala?
Pues me estaría encantado en volver a esa sala. Vamos a ir al Lunario, a la sala del Lunario, que es un poco más grande, pero vamos, la energía todas las salas mexicanas, da igual como sea, es espectacular.
Bueno, pues nada, protección. Temo por ti, fíjate, porque creo que esto va a ir a más. Mikel,
ojalá.
Hay unas, no sé, hay unas regiones, comunidades donde... ¿tú notas que vibran con más facilidad que otras?
Si las hubiera, no lo diría.
Pero en Navarra.
Pero la verdad es que hemos tenido la suerte de sorprender en nuestros conciertos la variedad, en los conciertos que hacía con el grupo, porque esto ya veremos, porque esto es nuevo. Pero en mi carrera con Izal sorprendía mucho la multigeneración. Había de todas las edades... 50-50 hombres, mujeres, estilo de vestir, o sea, y lo mismo pasa con las comunidades. En todas las comunidades, la verdad, hemos disfrutado de formas muy parecidas, siempre, no sé, de diferentes maneras, porque una de las cosas bonitas que tenemos en este país es la pluriculturalidad, las diferencias de caracteres, y me encanta desde el gaditano hasta el vasco, que yo soy un norteño, pero a su manera... siempre hemos disfrutado de ese calor, y no te podría decir ni un punto negro en España de esto que dijera, joder, aquí siempre nos cuesta mucho. No he vivido eso, he vivido mucha homogeneidad.
Bueno, oye, necesitamos conocerte un poquito más a nivel personal, Mikel. Bueno, te he leído en alguna entrevista que no crees en las relaciones largas, luego al amor le das caducidad.
O las relaciones largas no creen en mí.
Ah, vale.
No es que yo quiera dar caducidad, es que me cuesta estar en el mismo lugar. Es como que soy adicto al multiestímulo, y entonces eso es un problema. Y porque yo sí tengo en la cabeza que tiene que estar muy bonito envejecer y fallecer con un amor de estos de toda la vida. Pero de momento no es lo que he experimentado. Me cuesta mucho vencer los pequeños nubarrones que se dan en todas las relaciones, supongo, y enseguida pienso que me quiero ir. Pero bueno, eso cambiará, supongo.
O sea, novio a la fuga, ¿te acuerdas de aquella peli con...? Tú eres un poco así, ¿no?
Yo soy soltero a la fuga. O sea, porque he estado soltero, creo, desde, vamos, o sea, muy pocos meses de mi vida. He tenido muy pocas relaciones. Sí.
Júntate con Manu, por favor.
Sí, somos solteros a la fuga.
Es que soy un soltero empedernido.
Eso es bueno para componer. Siempre se compone mejor, dicen los grandes artistas, desde el desamor, ¿no?
Sí, pero es que tampoco...
No hay desamor.
Claro, o sea, estoy soltero. Entonces, claro, el desamor tampoco lo he vivido demasiado. He tenido unas pocas relaciones. Algunas de mis mejores amigas me han dado esas relaciones. Pero soy... En mi carnet de identidad pone soltero. Que ojalá cambie, también te digo, porque... No es algo que elija realmente. Creo que tengo el otro día me decía mi terapeuta, es que tú eres un romántico, realmente. Tú eres un romántico. Y no lo sé, puede que sí, pero que no ejerza. No lo sé, es raro. Algún día encontraré... Esas cosas no se buscan, se encuentran, yo qué sé.
Me gusta que los artistas, los cantantes, los, en fin, escritores, últimamente todo el mundo tiene su terapeuta.
Me encanta.
Y que se normalice y se diga.
Fin,
hoy se lo escuchaba a Aitana, que también lo decía.
Yo lo vi ayer la tele también.
Dice, lo que diga mi terapeuta. Bueno, sí. Sinceramente, ¿cuánta ayuda? Porque ¿cómo se gestiona el éxito? ¿Cómo se gestiona el fracaso? ¿O cómo se gestiona el ser, salir y que miles de personas vibren y luego llegar a casa y a lo mejor estar solo? Es que, en fin, la cabeza...
Pero vamos, no creo que haya que dar conciertos en el Wisin, ¿eh?, para necesitar ayuda. O sea, ¿cómo se gestiona la vida? Y cualquier vida. O sea, yo tengo unas preocupaciones propias de mi trabajo y de mi exposición pública. Casi todo viene por ahí, la verdad. Mis miedos y demás... vienen de la exposición pública, del que dirán, de ese juicio al que te ves expuesto.
¿Lees mucho en redes sociales?
Ya es algo que mi terapeuta
¿Te ha dicho que te lo quita?
Me ha dicho que, por favor, gestione. Entonces,
eso
no
es de,
leo...
Eso es de primero,
no
de,
leo,
de terapia.
No me salgo de mi hogar, digamos.
Bien.
Vamos a decir eso. Pero decía que no hace falta tener una profesión tan peculiar, digamos, un perfil como el mío. Yo creo que un montón de gente tiene otras muchas problemáticas que pueden ser mucho más profundas que las mías. No sé, o sea, creo que es algo que si te lo puedes permitir, si puedes conseguir ayuda, si es vital. Es alguien que te aconseje de vez en cuando, un profesional que se haya visto en muchas, sobre todo, ¿no? Que sepa de lo que le estás hablando y te ayude un poco a reflexionar. Yo creo que nunca viene mal. Y
bien,
me parece ahora, a posteriori, lo que dices de se reconoce que... Ostras, es que...
Es que esta hora se ocultaba.
Se ha quitado el estigma.
Sí, la gente joven...
Y también
joven...
es una cosa de nomenclatura. Parece que si dices terapeuta en vez de psicólogo es distinto y en el fondo es lo mismo. Es la misma maravillosa profesión.
Sí,
son dos maravillosos
sí, profesionales.
Bueno, hay como ramas, psicología, psicoterapeuta... Bla,
sí.
Yo no sé, no sé de qué va
coach,
cada cosa.
También coach ahora también, se sí. utiliza
persona
mucho.
Persona,
¿no?
Que sabe lo que te pasa.
Eso es.
Y tiene más experiencia o menos.
Y que te aconseja bien, ¿no?
Sí,
te aconseja
sí,
bien.
Sí.
Oye, decía doña Concha Velasco... que no era normal ni para ir al súper. Claro, yo esto que creo que esto se puede extrapolar a todos. ¿Miquel es normal para ir al súper o también hay, en fin, tenemos pues, nuestras cosas?
Pues yo es que creo, y suena como qué poco normal es este tío que dice esto, que es demasiado normal. Yo creo que hay gente que creo que está más preparada para que le pase lo que me ha pasado a mí y gente que creo que está menos preparada, por lo que sea. Porque su familia son artistas y lo ha visto toda la vida, cómo iban sus padres por ahí, les pedía a alguien una foto o cosas así, por ejemplo. Nacer en una familia donde eso lo vivas como algo más natural, no hacer una ingeniería. Pero a mí me atropella todo esto realmente. Soy una persona de sus amigos, de mi cuadrilla de vascos, de mi calimocho... que sigue disfrutando sobre todo de los fines de semana con ellos. Entonces creo que hay gente más preparada para lo que me ha pasado y gente menos. Y yo creo que soy de los que todo le asombran constantemente. Y, por ejemplo, pues llego aquí y la foto pues me asombra todavía. Y no sé por qué, pero ocurre.
Muchas veces, y perdón, creo que a veces es una ventaja el querer ser artista de una familia en la que no son artistas, si eres comprendido, no si tienes que ser como tu padre, tal profesión.
Claro, si no, no lo pasas mal por decir, oye, que
claro,
yo quiero
pero
dedicarme
veces
a la
el
música.
El crecer en una familia de artistas, parece que la entrevista es para mí, perdón, ya me callo, pero cuando creces en una familia de artistas también tienes la presión de que tienes que ser tan buen artista como los otros artistas de tu familia.
Eso
y
es.
Esa frustración,
y también el nivel de... ¿Por
nivel
qué
de
me exigen a mí tanto?
¿Por qué
tanto?
Mi familia son tan buenos artistas claro. Y yo no soy tan buen artista? Y ahí sé que el terapeuta
yo por
es
eso,
maravilloso.
Yo por eso dejé la ingeniería, porque no iba a ser tan buen ingeniero como mi padre.
¿Ves? ¡Ah, amigo! Ahí lo entiendo todo. Oye, ¿qué tal? ¿Eres cocinillas? Por saber un poco más de ti, ¿no?
No, pero...
Tú eres de
mira,
llamar muy bien por teléfono, ¿no? A Globo y...
Hace poco descubrí los robots de cocina, amigos sí. y amigas. Y entonces he tenido un pico de unos cuantos meses de darle caña a ese tipo de historias. Y bien, me ha gustado. Lo que pasa es que luego me he mudado... y ya el robot de cocina se me ha quedado en la otra casa y ya esa es la excusa y la coartada para no cocinar. Pero voy a volver a hacer cosas porque para empezar mejora la alimentación.
Bueno.
Para empezar me mejora. Sí.
Bueno. Oye, manitas, tienes que serlo si eres teleco. No sé, yo te llamaría. Oye, Miquel, vente. Sé que estás muy ocupado, pero...
Sufrirías una gran decepción.
No lo creo.
Bueno, a ver, no sé cuándo fue la última vez que arreglé cosas. Estudié ingeniería, algo de ingenio se te supone, pero
sí.
No sé si el ingenio se puede aprender, también te lo digo. Manos alargadas y delgadas tengo, o sea, eso sí.
Manos de pianista, absolutamente.
Siempre me lo decía mi madre, siempre me decía, siempre me dice lo de las manos de pianista. Sí,
claro,
sí.
No
sé tocar el piano. O sea, es que soy contradicción
pero
constante.
Te arreglo el wifi.
El wifi sí que te lo arreglo, fíjate, eso sí.
Bueno, oye, algo es algo, ¿no,
eso sí, eso
Miquel?
Sí.
Hemos escuchado el grito, por debajo se oye el paraíso. A mí me apetece mucho que también tengamos con Miquel la oportunidad de escuchar a la vez que él está con nosotros esta, la fe.
Fortuna, siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumulo en la cabeza. Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito haces broma del problema que ya vuela.
Qué bonita, ¿no?
Pósate en mí.
Quedó Ay, chula, salió bien.
Salió bien.
Quedó muy bien.
¿Te gustas o dices, estás escuchando y dices, mira, esto corregiría esto, no, otro? No.
Ya me he acostumbrado. Al principio es muy raro porque no sé si la gente lo ha hecho cuando se escucha. Ahora sí, antes de las notas de audio y estas cosas y de las redes, era raro escuchar tu voz. En los años 90 estoy hablando.
Sí, sí.
Ahora ya
sí,
todos conocemos nuestra voz por las notas de audio que reescuchas para ver qué tal la has hecho.
Es verdad.
Pero al principio era raro hasta escucharme yo cantar. Pero ahora ya me he acostumbrado y me relajo. Y le doy tantas vueltas a una canción antes de que llegue al estudio que pocas veces, o sea, ninguna, no hay posibilidades de que yo grabe algo con lo que no esté 100% seguro ya.
Pues este otro, El Paraíso, va camino de convertirse en disco de oro.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Pues El Paraíso, que está siendo una locura, por favor. Ahí quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Bueno,
La hicieron viral, la gente la hizo viral. Es de estas
ya
cosas.
Ya no es tuya.
Eso es, o sea.
Ya es de todos.
Es de estas cosas que pasan, que no creo que nadie tiene la culpa, pero la gente se agarró a esta canción en las vacaciones de este verano para ilustrar todos estos momentos de no sé cuántos atardeceres he visto en Instagram con esta canción. Y es maravilloso porque realmente es una canción que tiene el espíritu de destacar lo bueno de la vida y de destacar que todos podemos encontrar un paraíso que no tiene por qué ser una playa, sino un amigo, un trabajo que te gusta, un compañero de curro que es tu apoyo. O sea, habla de las cosas que te salvan de la vida y qué maravilla que en las vacaciones, que suelen ser tabla de salvación de mucha gente que está muy quemada durante todo el año,
es verdad,
que en esos momentos felices que tienen con sus colegas, que hayan elegido una canción que habla un poco también de eso, pues es un orgullo y un honor. Y haber sido banda sonora de tanta gente este verano, pues muchísimas gracias. Solo tengo que dar las gracias.
Y que recuerden el verano del 23 con esta canción.
Eso,
cuando dentro,
es
de, 15,
verdad,
cuando
es
dentro
verdad.
De 15, 20 años escuchen esta canción, volverán a ese atardecer de esa tarde de julio. Del,
se acordarán del amigo o amiga que ponía todo el rato esta canción. Y, sí, sí, sí.
Bueno, Mikel, me está dando una pena horrible tener que despedirte. Lo estoy alargando.
Y quedarte conmigo sola y hablar de películas. Y hablar de...
No, no, pero Manu, un planazo.
Es un planazo escucharte aquí en directo.
Y escucharte a ti también.
Ya volveré, no os preocupes.
Vale, Mikel, tienes que volver. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por estar aquí en este estudio. Valoramos muchísimo a los artistas y sobre todo las que no quieren ser artistas todavía más.
O los que no saben si lo son.
Eso está bonito, está muy bonito. Nadie sabemos nada absolutamente. Pues Mikel, disfruta del momento.
Muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Hemos aprendido mucho esta tarde. Gracias
Igualmente.
A ti.
Gracias.
Hasta la próxima. Mikel Izal, no se olviden. En todos los intentos. Eso, no se olviden que estará con nosotros Teatro Circo Price 16 y 17 de marzo del 2024. Si grito más que